Y bueno, estamos en contacto con Lucía Castro. Lucía, ¿nos escuchás?
Sí, ¿qué tal? Buenos días. Saludo a la audiencia.
Gracias. Queríamos preguntarte, porque sabemos que están hoy realizando una conferencia de prensa y realizando un amparo colectivo, y mañana tienen una movilización los distintos trabajadores de la Secretaría de Agricultura Familiar. ¿Nos podrías relatar cómo se van dando esto?
Sí, bueno, recordándoles un poco, hoy esta semana estamos cumpliendo un mes desde que los 16 trabajadores de la agricultura familiar, de la Secretaría de Agricultura Familiar de la Nación, hemos recibido por distintas vías bastante informales e ilegales nuestros despidos. Y bueno, en el día de hoy hemos presentado una acción de amparo colectivo por discriminación, demostrando con amplia prueba documental que nosotros como trabajadores hemos recibido un trato desigual frente a otros trabajadores de la Secretaría de Agricultura Familiar, ya que de una planta de 53 trabajadores hemos sido despedidos solamente 16, sin ningún tipo de fundamento, ningún tipo de evaluación de desempeño, ningún tipo de auditoría, digamos, de hecho ni siquiera el Estado se vio la necesidad de argumentar nuestros despidos, sin justa causa, sin ningún tipo de causa. Entonces, hoy hemos presentado el amparo frente a la Justicia Federal, dando prueba justamente de que lo que consideramos que ha sido el motivo subliminal de nuestros despidos es la persecución ideológica y sindical, puesto que todos los despedidos somos parte de la Asamblea Activa de ATE en la Secretaría de Agricultura Familiar. Desde hace más de 10 años venimos luchando por mejorar nuestras condiciones de trabajo. Hemos logrado de ese modo, con la lucha, pasar una planta transitoria que nos daba cierto grado de estabilidad. Estábamos en la pelea por la planta permanente y por principios constitucionales, el cumplimiento de principios constitucionales como igual remuneración por igual tarea. Y bueno, son todas esas luchas las que creemos que han justificado, por supuesto que no de manera legal, sino totalmente ilegal, han justificado nuestro despido que se fue delante, digamos, del Estado Nacional. Y entonces lo presentamos a la justicia para que el juez evalúe, digamos, toda la prueba que le mostramos de que hemos sido trabajadores activos del gremio y demostrándole que ese es el motivo que está por debajo de nuestros despidos, ¿no?
Quería preguntarte, justamente vos decías que hacía aproximadamente 10 años que estaban en esa situación de planta transitoria también.
En realidad mucho peor, porque hace 10 años estábamos, los compañeros que tienen antigüedad de 11 y más años, estaban en la situación de monotributistas, digamos, ¿no? Ni siquiera estaban siendo reconocidos como planta del Estado. Con nuestra organización y por medio de muchas movilizaciones, idas y venidas con funcionarios, hemos logrado el pase a planta transitoria, que en realidad es absolutamente irregular, ¿no? Porque es una planta transitoria para los trabajadores que cumplimos funciones de permanente.
Claro.
En esas condiciones está el 100% de la planta del trabajador de la Secretaría de Agricultura Familiar. O sea que todos estamos precarizados. Y esa precariedad es la que permitió que hoy, digamos, sin ningún tipo de miramientos de los derechos del trabajador, nos hayan despedido. De todas maneras, tenemos muchas formas de demostrar que cumplíamos funciones permanentes, ¿no? Desde ya la antigüedad es una de ellas, digamos, no se puede tener en carácter transitorio trabajadores de 11 años de antigüedad.
Exactamente.
Y todo lo que hemos logrado, digamos, ha sido por medio de la movilización y de la lucha y de la organización, ¿no? No es que nosotros, digamos, hemos recibido de arriba estos contratos de planta transitoria, sino que han sido productos de estar movilizados y organizados, ¿no? Creemos que eso es lo que ataca el gobierno hoy, porque justamente quiere imponer mayores políticas de ajuste, peores condiciones de trabajo, y nosotros éramos los que estábamos activos para impedir ese tipo de práctica.
Lucía, ¿han tenido alguna instancia de diálogo con alguna autoridad, alguna respuesta válida?
No, nosotros, compañeros nuestros se movilizaron a Buenos Aires, hicieron un acto en la puerta del Ministerio de Agroindustria, porque bueno, nosotros somos un organismo nacional y tenemos compañeros organizados en todas las provincias, así que una comisión viajó allá y consiguió una audiencia con un funcionario que finalmente fue un funcionario de tercera línea del ministerio, que simplemente nos dijo que iban a avalaban nuestros despidos y que iban a continuar despidiendo gente, que esto recién empezaba. Y bueno, como se está diciendo por los medios, ¿no?, que todos los organismos están sobredimensionados. Y bueno, en realidad, claramente lo que se viene por detrás es una política de ajuste y de despido, ¿no? Eso está a la vista. Entonces creo que nosotros fuimos los primeros como un modo de acallar a todos los compañeros, pero por el contrario, nosotros hemos salido inmediatamente a responder y con el acompañamiento de compañeros de otras provincias a ponerle un freno a esto. Esta es la primera medida judicial que hacemos, pero no quiere decir que va a ser la única, ni tampoco quiere decir que va a ser todo lo que hagamos, ¿no? Nosotros estamos profundizando nuestro plan de lucha y también uniéndonos con compañeros de otras reparticiones, que acá en la provincia también han recibido despido los compañeros del INADI, están en alerta y movilización los compañeros de desarrollo social porque hay permanentes amenazas de despido, y parece que quieren naturalizar esta sensación de que si vos te movés o reclamás o haces algo, te despiden. Nosotros tenemos que ponerle un freno a eso.
Lucía, y en cuanto, bueno, esto detrás de los despidos, decíamos que, bueno, está el tema del ajuste, de la persecución, ¿y cuáles serían detrás de estos despidos justamente los responsables políticos? Mencionábamos, por ejemplo, hace rato un poco de la herencia de los 90, y en el caso de la Secretaría de Agricultura Familiar, una de las figuras que está detrás de estos despidos o que está vinculado es Rubén Daza. ¿Cuál sería la implicación de Rubén Daza en estos despidos?
Bueno, nosotros en el amparo hemos presentado la prueba, digamos, del ingeniero Rubén Daza, que como ustedes bien lo dijeron, fue funcionario menemista, bueno, y también fue funcionario kirchnerista y hoy está con el gobierno de Gerardo Morales en la provincia. Fue nuestro jefe hasta hace prácticamente un año, no recuerdo bien, pero no hasta hace mucho. Él nos conoce perfectamente a nosotros. Y con él hemos mantenido conflictos directos, digamos, porque una de las cosas que nosotros le hemos pedido explicaciones y que a él no le gustó que le pidamos explicaciones era de la injerencia de su fundación, la Fundación Nueva Gestión, y otras fundaciones con las que él tenía convenio, como la FAUTAPO de Bolivia, que en el momento que él empezó a ser jefe nuestro empezaron a aparecer, digamos, en la institución e imponer modalidades de trabajo, desconociendo modalidades de trabajo previa. De hecho, es lo mismo que está haciendo al día de hoy. Él es el virtual jefe de la Secretaría de Agricultura Familiar en la provincia. Y hemos mostrado, digamos, mediante nota las agresiones que hemos recibido los trabajadores por esta persona, y creemos que claramente él está detrás de las listas negras, digamos, de despido. Una de los ejemplos que puedo darte es que de todo el equipo que trabajaba en el territorio del departamento de Palpalá fue despedido, y es el área de influencia directa de Rubén Daza, donde él fue intendente y donde también se presentó como candidato en las últimas elecciones. Nosotros no hemos permitido que él use el trabajo de la Secretaría como herramienta de campaña, siempre nos opusimos a eso, y creemos que esta es la represalia que está tomando para con nosotros este funcionario del gobierno provincial, ¿no?, que actualmente es director de Economías Populares y maneja todos los fondos que están destinados a la agricultura familiar. También una de las cosas que bastante que nos remitía a los 90 y que él quiso implementar en la Secretaría en su paso por la Secretaría de Agricultura Familiar fue formar una cooperadora para prestar servicios y de ese modo financiar el funcionamiento de la institución, cuando nosotros lo que pedíamos era presupuesto propio desde el Estado y no tener que cobrarle a los agricultores familiares por nuestro trabajo. Y bueno, fueron todas cosas que desde el gremio le fuimos poniendo un freno, y por supuesto que ahora él está tomando la revancha, despidiendo a los trabajadores, incluso a los delegados sindicales, cosa absolutamente ilegal, ¿no? Pero bueno, es lo que estamos denunciando justamente en este amparo.
Lucía, aparte de los despidos, ¿hay algún vaciamiento en la Secretaría?
Sí, totalmente. Nosotros ayer sabemos que en distintas provincias ha llegado el mensaje de que las camionetas tienen que permanecer quietas, digamos que no hay fondos para que se muevan. También se le ha dicho a todos los compañeros que hasta el 31 de marzo están sus contratos vigentes y que después se les renovaría por 3 meses. No hay presupuesto en este momento para pagarle a los compañeros monotributistas. Entonces, más allá, digamos, además de los despidos que empezaron por Jujuy, lo que se ve claramente es una intención de vaciar y de desarticular esta institución, ¿no? A pesar de que el discurso sigue siendo que los agricultores familiares van a recibir recursos, van a recibir fondos, y una de las cosas que denunciamos también es que se sacan la foto, digamos, ofendando a la Pachamama, participando en rituales de comunidades originarias, mientras tanto están despidiendo a los técnicos que en algunos casos éramos los únicos agentes estatales que llegábamos a las comunidades y que brindábamos asistencia desde lo productivo, desde lo organizativo, desde lo social, lo que hace el derecho a la tierra. Entonces, bueno, claramente hay una contradicción entre el discurso y la práctica, y sí hay un vaciamiento de esta institución.
Sobre eso, una pregunta que me surge ahora respecto a lo que comentaba, ¿no? Todo este fetiche, digamos, va, el uso como fetiche, la fetichización, podemos decir, de la Pachamama y las culturas locales, cuando, ¿cómo es, sería la pregunta, la realidad de la vida rural en la provincia de Jujuy y en otros lugares también?
Bueno, por darte un ejemplo concreto, nosotros la mayor demanda que tenemos de las comunidades tanto originarias de Quebrada, Puna, Ramal, como también comunidades campesinas, es el acceso al agua para la producción y para el consumo, un derecho humano fundamental, sin el cual, digamos, es muy difícil reproducir tanto la vida como la producción, digamos, agrícola y ganadera. Es uno de los ejes fundamentales que nunca recibió la debida atención y un financiamiento acorde, digamos, ¿no? Y por supuesto el otro eje fundamental es el tema de la tierra, ¿no? Nosotros sabemos que en Jujuy existen unas pocas familias de terratenientes que poseen, que tienen el título de propiedad de la mayor parte de las tierras, así como también el Estado es uno de los terratenientes principales, y es muy poco lo que ha entregado a las comunidades originarias. Y también sabemos, por ejemplo, en el caso de los despidos es muy claro que el mismo día en que nos llegan a nosotros nos emiten las notificaciones de despido, ese mismo día se emiten intimaciones de pago a los arrendatarios productores de la finca El Pongo, que en realidad son poseedores tradicionales de muchos años de esta finca, que es una finca estatal. Y la compañera que trabaja el tema tierra, las dos compañeras que trabajan el tema tierra en Finca El Pongo fueron despedidas, y sabemos que hay un claro proyecto de avanzar en esas tierras con la caña de azúcar fundamentalmente, echando productores que producen alimentos, ¿no? Esto tiene que preocuparnos a la mayoría de los jujeños, porque los que producen las hortalizas que consumimos van a ser desplazados por caña de azúcar, y nosotros sabemos que para comer no alcanza con tener caña de azúcar en, claro, todas las tierras. Entonces, la vida, digamos, de las comunidades rurales, como vos decís, no ha recibido la atención que merece, y no se trata solamente de crear una Secretaría de Pueblos Originarios, que bienvenido sea porque hacía falta, y que esa secretaría se dedique a repartir bolsones. Nosotros creemos que tienen que resolver el problema de la tierra, que tienen que resolver el problema del agua, y solo en esa medida, digamos, se dice que se está haciendo algo por las comunidades originarias.
Con respecto a la problemática del agua, justamente, que vos la mencionabas, hay una suerte de exitismo que viene desde el gobierno anterior, pero que se ha redoblado con este gobierno, respecto a la producción de litio, y sabemos que el litio está, digamos, utiliza grandes cantidades de agua justamente en contextos en los cuales el agua escasea, como es la Puna. Sí. ¿Qué realidad observan ustedes allí?
Y bueno, una de las organizaciones que surgió en torno al problema del litio, que es la Mesa de Salina, ha denunciado esto en la justicia, ¿no? Justamente, digamos, tratando de amparar su tierra, sus recursos, en primer lugar diciendo que no han sido consultados para nada, y esto es una violación a un derecho que continúa al día de hoy, digamos, porque no han sido consultados en la medida de lo que dice la Constitución y lo que dicen los tratados internacionales para avanzar sobre sus tierras. Y bueno, una cuestión es el litio, otra es la minería, y como ustedes saben, no solamente no se han entregado títulos, no se ha consultado a las comunidades, sino además se le ha quitado parte del impuesto que deben pagar las empresas mineras en la Argentina. O sea que el proyecto de profundización de ese esquema está claro, ¿no? Además, ante la falta de respuesta a las comunidades, lo que hace la provincia de Jujuy es establecer un instituto de investigación del litio, donde millones y millones de pesos se están destinando a la construcción de ese instituto. Y bueno, creemos que no hay claramente una coordinación entre, digamos, no se condice ese tipo de política y esa cantidad de fondos que se destinan a ese tipo de producción con crear una Secretaría de Pueblos Indígenas o sostener y vaciar una secretaría como es la Secretaría de Agricultura Familiar, diciendo que son muchos los recursos que se gastan en el trabajo de los técnicos, ¿no? Y por otro lado, regalándole los recursos a las grandes mineras multinacionales. Así que me parece que la lectura está, o sea, ojalá que los pueblos y las comunidades puedan hacerla rápidamente para reaccionar a la altura de lo que está sucediendo.
Lucía, sabemos que algunos productores los han acompañado en las distintas manifestaciones que han hecho ustedes. ¿Cuál sería la respuesta de estos productores y cómo se relacionaría esto con la marcha que está prevista para mañana?
Sí, bueno, en realidad mañana no está prevista una marcha. Lo que estábamos tratando de ver es cómo acompañar ahora a los compañeros del INADI, y lo que estamos viendo es de articular una movilización a nivel nacional, ya sea la semana que viene o la siguiente, con compañeros del INTA y del SENASA. Y los productores que nos han acompañado y nos siguen acompañando y nos acompañaron en la marcha del 24 en el gran paro de ATE, son productores que conocen nuestro trabajo, los productores de Finca El Pongo, de Palmasola, de Palpalá. También han venido compañeros de La Puna, de la Organización de Pequeños Productores de la APP, de Red Puna. Ven con mucha preocupación porque además hay proyectos concretos en ejecución que quedan sin asistencia técnica. Entonces, nosotros estamos tratando de visibilizar, digamos, justamente que el despido no es algo separado del vaciamiento de políticas hacia ellos, ¿verdad? Claramente detrás de esto lo que se viene es la falta de política destinada hacia el sector. Yo creo que, bueno, algunos estaban muy entusiasmados en las comunidades con el cambio a nivel provincial, porque, bueno, había habido muchas promesas de campaña, pero no ha pasado mucho tiempo y se están viendo cuáles son los verdaderos intereses que se van a privilegiar. Siempre tratando de que hemos participado de asambleas departamentales con los compañeros de las comunidades, tratando de mostrarles esto y pidiéndoles que se sumen a nuestra situación concreta, pero viendo que detrás de eso está la situación de sus comunidades y el vaciamiento de políticas destinadas a ellos.
Bueno, Lucía, te agradecemos la comunicación y bueno, seguramente vamos a estar retomando el contacto con ustedes y bueno, mucha fuerza para seguir.
Bueno, nosotros los mantenemos informados de cómo seguimos y les agradecemos mucho la cobertura que nos están dando, porque realmente hay pocos medios que estén trabajando, digamos, en pos de la mayoría del pueblo y del interés de los trabajadores.
Muchas gracias, Lucía, que tengas buenos días.
Hasta luego.